¿Qué tal, rasadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el cual estamos en esa etapa de transición entre los juegos de ida de estos cuartos de final del torneo Apertura 2021 y los desenlaces que se vendrán este fin de semana. A final de cuentas, todos los partidos son prácticamente páginas en blanco. Todavía hay para escribir muchísimo en los encuentros que se vienen y sobre todo, que quede claro, no hay absolutamente manera de marcar a un favorito conforme a los marcadores. Pero bueno, nos vamos a meter de lleno. Solamente le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, seguramente creo que lo único que nos podría sorprender es la mezquindad en los partidos de ida que se llevaron a cabo el miércoles y por otro lado el rescate del fútbol en los partidos que se llevaron a cabo el jueves. Esto demuestra algo, que la decisión de cambiar el reglamento para decidir una forma de desempate no es el problema de este escenario. El problema es cuando te vienen equipos totalmente tacaños, cuando te vienen equipos totalmente acobardados y que te generan, entonces sí, un escenario tóxico totalmente de estos encuentros. Porque lo de América contra Pumas fue realmente horroroso, lo de Monterrey contra Atlas pasó casi por lo mismo, mientras que Puebla contra León nos ofreció ya un buen partido y que todavía se vio mejor por lo que mostró Tigres, especialmente en el segundo tiempo, aunque Santos le vuelve a pasar lo mismo, no aprendió de lo que vivió en la final contra Cruz Azul. Otra vez, de repente, parece que el equipo afloja cuando parece que tiene ya todo resuelto. Pero no sé si dentro de las elucubraciones que estés ya haciendo, tengas algún favorito o tengas ya tus favoritos, más bien tus cuatro que estarán protagonizando las semifinales.
Yo ya había dicho, Rafa, y no vamos a cambiar simplemente porque a lo mejor el resultado no fue el esperado. Buen viernes a toda la gente que descarga el podcast. Y bueno, yo sigo pensando que van a pasar los que dije en un principio. Dije que Pumas puede llamarlo como que fue mezquino, como que no quisieron arriesgar, demasiado precavido y cuidadoso, pero al final no entiendo a esa gente que exige cuando, en este caso, Solari pues está jugando con un reglamento, ¿no? Y te da esa posibilidad de en un partido no hacerte el valiente y después un resultado que no te favorezca, que sea demasiado abultado, no lo pueda revertir jugando en casa. Es parte de la estrategia, es parte del plan de juego que tiene que tener el entrenador. Y honestamente sí, como espectáculo fue pobre, pero dentro de este ajedrez que tienen que llevar a cabo los técnicos, me parece que fue inteligente la postura del América. En el Tigres contra Atlas, ¿sabes qué sí me gustó, Rafa? Vi a un Atlas sin miedo. No sé si tú también lo percibiste. No vi a un Atlas como tan acobardado, tan tirado para atrás. Creo que también tuvieron sus momentos donde intentaron. También un partido donde ninguno de los dos iba a correr demasiado riesgo y evidentemente que se le exige a Rayados, que con el plantel que tiene proponga un poco más los partidos. Pero ninguno de los dos el miércoles quiso arriesgar mucho. Prefieren esperar a que la vuelta termine decidiendo todo. Y los partidos de ayer me parecieron buenos e interesantes, ¿no? Cómo el Arcamón vienes trabajando de una forma, lo modificas para contrarrestar lo bien que lo hace León en el medio campo, y creo que le sale bien la estrategia al Arcamón. También León tuvo sus oportunidades, fiel a su estilo, y estuvo cerca de empatar el partido. Entonces, este partido me gustó mucho, Rafa. Puede parecer de pronóstico reservado. Yo dije que de esta llave pasaba León. Me parece que tiene mejor equipo que lo que tiene Puebla, pero bueno, Puebla está convencido y tiene una determinación y no te da un balón por perdido. Hay que ver qué pasa con Tabó, pero más allá de eso, creo que Puebla, por lo menos hasta lo que ha hecho, está cumpliendo y hasta de sobra. O sea, Puebla es valiente, Puebla va, te busca. El Arcamón creo que ha sido el mejor entrenador del torneo, sin duda, y también le podemos poner el mejor entrenador de esta primera fase de la liguilla. ¿Por qué? Porque si tiene que modificar de acuerdo al rival, Rafa lo hace, y son muy poquitos días, ¿no? Luego decimos, ¿cómo crees que se va a modificar si no tienes tanto tiempo y el equipo ya está muy acostumbrado a una forma de trabajo? Eso no le importó al Arcamón, lo intentó, y me parece que Puebla no lo hizo mal, tampoco fue el mejor partido de Puebla, pero no lo hizo mal. Entonces, por eso pondría al Arcamón hasta el momento como el mejor técnico de la liguilla. Y el otro partido, ay, hijo, me cuesta trabajo, y que me imagino la frustración de Almada cuando eres tan superior en la cancha que no lo puedas ir manejando con el tiempo de los partidos. Y no le pasó, y bien lo dijiste, lo pasó en la final, y le pasó por lo menos en 5 partidos del torneo regular, ¿no? Que demuestra superioridad, que pudiste irte arriba en el marcador por 3 o 4 goles sin problema, y después te empiezas a complicar y te tiras para atrás y dejas y pierdes intensidad y pierdes pelotas muy fácil. Y ahí es cuando le dieron vida a Tigres. Ese gol de Guiñac, Rafa, te puede cambiar completamente la historia, ¿no? Porque va de local, evidentemente, y porque siempre teniendo al francés de la mano, puede modificar un poco el terror defensivo que es este Tigres, y lo platicábamos, ¿no? Tener a Salcedo es un cheque al portador para el rival.
Sí, la verdad es que Miguel Herrera tendrá que hacer un recambio total en zona defensiva para el próximo torneo. Lo de Guido Pizarro, entre las buenas noticias que algunos quieren ver, es que estará listo para la vuelta. Uh-huh. Entre los más realistas dicen que no estará listo para la vuelta, así que le espera prácticamente otra jornada de angustia a Miguel Herrera. A ver, vámonos a tratar de entender lo que puede pasar en estos partidos en los que ya tendrán que venir el desenlace de lo que es esta liguilla para la fase de las semifinales. América contra Pumas. A ver, América no va a modificar nada. Lo hemos platicado muchas veces y hemos coincidido en eso. De este equipo de las Águilas del América, si hay un solo jugador, dos tal vez, Guillermo Ochoa y Pedro Aquino, me atrevo a agregar a Richard Sánchez, el resto, los otros 8 que podrían aparecer como titulares y los que se quedan en la banca, no tienen acomodo o no tienen manera de negociar titularidad en ninguno de los otros equipos que están en esta final. Es decir, seamos conscientes de que tú no te puedes imaginar a un Bruno Valdés, no te puedes imaginar a un Emmanuel Aguilera, no te puedes imaginar a un Jordan Silva, no te puedes imaginar a ninguno de sus laterales tratando de competir con los que en su posición aparecen el resto de los equipos de la liguilla. Es un plantel de medio pelo. No justifico a Solari que juegue de manera tan horrible, ya lo hemos dicho durante tantos meses, feo y aburrido, pero no podemos tampoco entender que se le puede exigir más porque tiene un plantel de medio pelo. Quítame esos 3, Aquino, Ochoa y Richard Sánchez, y la verdad es que lo que le queda es realmente jugadorcillos que difícilmente podrían ser titulares, insisto, en el resto de las plantillas que están con vida en la liguilla. Entonces, entiendo a lo que quiere jugar, entiendo a lo que debe jugar, y entiendo que a final de cuentas, yo creo que lo está haciendo bastante bien, jugando feo, jugando horrible, jugando aburrido, pero está haciendo lo que tiene que hacer para sacar los puntos. Yo creo que Pumas, que me parece que intenta en una situación hormonal, anímica, dar su máximo esfuerzo y por momentos de fútbol, me parece que fue tal vez una de las mejores versiones de Pumas en lo global que hemos visto en ese torneo, y no le alcanzó. Por eso yo sigo pensando que América da el paso adelante y que Pumas, bueno, dejó sembradas las bases para un muy buen torneo en el año que viene, si además sabe elegir los refuerzos.
Mira, Solari ya tiene la experiencia en el fútbol mexicano de ser más inteligente para estos partidos de matar o morir, ¿no? Por eso no me sorprendió para nada la postura del América. Puede ser criticada, puede traicionar a lo que es el América, ¿no? Los románticos del fútbol o los ridículos del fútbol, Rafa, dicen eso honestamente, porque si hubiera sido goleado Solari, hubieran pedido su cabeza, hubieran dicho que no sabe jugar este tipo de partidos, que por qué arriesgas tanto si era a ida y vuelta y cerrabas de local, en fin, seguramente hubiéramos escuchado todos esos argumentos. Creo que con el equipo que tiene y con las ausencias que tenía, además, era la única forma de que podía jugar el América, porque además vas contra el equipo que anímicamente está por encima de. O sea, Pumas no cree nadie. Pumas está convencido de que puede avanzar. El compromiso, la entrega, el desgaste que está teniendo este equipo, honestamente, no sé si les alcancen tan pocos días de recuperación. Ya jugadores les pasó factura, como el caso de Leo López, ¿no? Que lo vimos prácticamente dejar todo en la cancha ante Toluca y le costó este trabajo ante América, que fue un partido complicado. ¿En qué corrigió Lilini, Rafa? Iban y chocaban contra una pared, ¿no? Y no tenían espacio. Necesitaban a alguien que metiera pelotas filtradas. Después saca a Diogo y pone a Álvarez jugando por detrás de Dineno. Creo que esa puede ser la alineación inicial para que precisamente este Pumas busque romper esa barrera. ¿Por qué? Porque al final con este resultado va a terminar avanzando América, si termina siendo un empate, ¿no? Entonces Pumas tiene que ganar. ¿Qué va a hacer América? Volverte a hacer la vida imposible, desesperarte, ver si puede por ahí pescar un gol, y si no, no pasa nada porque con el empate termina avanzando. Entonces, en este caso, Pumas, en cuanto a tiempo, manejar el tema mental de no desesperarse, tendrá que buscar romper esa línea que le puso, esa barrera prácticamente que le puso América en el medio campo, y ver si lo puede conseguir, ¿no? No va a ser tarea sencilla. Sigo pensando que va a avanzar Pumas porque Solari está haciendo mucho con muy poco. Quieren precipitar, inclusive yo escuchaba que prácticamente entre apresurarse y buscar una solución inmediata, no sé si con el jugador corriendo algún riesgo, quieren que aquí no aparezca el fin de semana, ¿eh? Entonces, bueno, pues veremos si vale la pena forzar a un jugador que evidentemente si llega forzado, pues no va a estar a un 100%. Si lo necesitas, sí lo necesitas, pero en este tipo de partidos, si entra alguien que está al 50%, pues preferible que no esté. Pero para mí, Rafa, en esta llave van a avanzar los Pumas. La realidad es que este América tiene un plantel muy limitado, muy limitado. Realmente lo que hizo Solari en el torneo regular fue bueno, porque no ves tantas alternativas y después volteas a la banca y menos soluciones hay, ¿no?
No, y Lilini se tardó en entender algo que estuvo a punto de funcionarle al América. Seguramente lo que estaba esperando Lilini es que los jugadores relevantes en el ataque del América fueran pues los lógicos, es decir, Viñas en un momento, Henry Martín en el otro, y eventualmente Roger Martínez, y que eventualmente también apareciera Reyes, como ha aparecido en ocasiones, Mauro Lainez, como ha aparecido en ocasiones, pero resulta que le manejó tan bien el partido Solari, lo más que hay gente que realmente cuando se pone a ver los partidos del América, permite que las vísceras se le suban a los ojos y le impidan ver lo que ocurre en la cancha, pero los dos hombres más peligrosos en movimientos fue lo que hace con Richard Sánchez al colocarlo a que jugara como un Pedro Aquino, y a Miguel Ayun haciéndolo jugar como Richard Sánchez. Ahora sí que el caballito de batalla, que además hizo un trabajo perfecto, no voy a decir que notable, solamente perfecto por lo ajustado de sus capacidades, fue Álvaro Fidalgo, pero las mejores posibilidades de gol que tuvo el América fueron con Richard Sánchez, que apareció en esa zona, lamentablemente le desviaron el disparo, lamentablemente para el América, y lo de Miguel Ayun, que yo no sé por qué se azorrilla en un escenario en el que tenía la postura perfecta para rematar. El balón venía en tiempo perfecto para pescarlo, como él ha pescado muchos balones. Cuando Lilini entiende que se estaba tragando completo el anzuelo que le había tendido Solari, es cuando hace todos los cambios y dice, ¿sabes qué? Ahora te voy a jugar como tú me estás jugando. Porque Lilini se tardó mucho tiempo en entender que la emboscada de Solari había sido magnífica. Yo sí creo que el América
va a ser valiente, pero no te sirve ser valiente en estos partidos, ¿no? Bueno, sí te sirve, pero corres demasiado riesgo.
El América tiene perfectamente claro lo que quiere y cómo lo tiene que conseguir. Por eso la selección de jugadores, a excepción de los sinvergüenzas de siempre, estoy hablando de Nico Benedetti, estoy hablando de Roger Martínez, etcétera, etcétera. Y yo creo que el grupo de jugadores que tiene lo ha amalgamado tan bien, lo ha moldeado tan bien, que tiene un equipo competitivo, aburrido, juega feo, pero juega muy bien de acuerdo a su librito. Yo por eso sigo pensando en que el América va a llegar a las semifinales, y con lo mismo que vengo sosteniendo desde el principio, está pa campeón, aunque no nos agrade a nadie la forma en la que está jugando, porque hasta gente que es americanista de años se queja de la forma tan lamentable que juega, pero entienden algunos. Yo escuché críticas muy... voy a hablar de gente de fútbol. Escuché crítica, por ejemplo, de Carlos Reynoso, hablando de la vergüenza de cómo juega. Yo le recuerdo a Carlos Reynoso que los planteles que él tuvo y el plantel en el que él jugó era infinitamente superior a lo que hoy dispone Solari. Entonces, ahí es donde entiendes.
Y Rafa se respeta, en ese tiempo, en otro momento, ese América tenía un equipazo. Hoy, con la limitación que tiene el América, y yo creo que es válido que los emblemáticos del América pidan un estilo, una forma para ganar los partidos, me parece que, yéndonos al presente, la realidad y a lo que fue el América en todo el torneo y a lo que ya le pasó a Solari con Pachuca y ya le pasó contra Rayados, no vas a ser tonto y hacerte fiel a mi estilo y te quedas fuera en cuartos. Igual muy fiel a tu estilo, pero si te quedas fuera, también lo van a acribillar, ¿no? Entonces, América está jugando con el reglamento y con la inteligencia que se deben de jugar estos partidos. Le guste a quien le gusta, y si no les gusta, pues qué pena, ¿no? Porque no va a ser tan distinta la historia en el partido de vuelta, ¿eh?
No, para nada, para nada. La única forma de que esto cambie es que por ahí Pumas pepene un gol en los primeros minutos por algún error de una defensa que también es muy malita, pero que defiende poderosamente o que depende poderosamente de todo ese filtro defensivo que también maneja Solari. Sí, prepárese para 90 minutos de bostezos, pero prepárese tranquilamente. Bueno, Atlas contra Monterrey. Atlas, tú dices que no lo viste tan acobardado. Yo lo sigo viendo todavía con un respeto enorme a los adversarios. Y en el caso de Monterrey, bueno, debe de mejorar todavía muchísimo lo que hace Javier Aguirre. Estoy convencido de que el Vasco va a seguir adelante, pero le va a costar mucho trabajo. Me parece que el equipo de Rayados tiene ese desparpajo para jugar al fútbol, y además ha encontrado, ahora sí, es la óptica privilegiada que tiene Javier Aguirre de encontrarle a los jugadores su posición y sus funciones de manera magnífica, y ya sabemos el verbo que tiene. Entonces, de repente, un Janssen que dices tú, pero ¿cómo metes a este tronco a que te haga algo en el partido? Bueno, pues resulta que de repente Janssen entra y se convierte en un jugador de mucha utilidad. No se movió el marcador, estoy de acuerdo, pero tiene la capacidad de generarte algo con los cambios, lo sabe elegir muy bien. A mí Atlas me sigue decepcionando. Yo lo único que me quedo a veces de este Atlas es ver la forma en la que está madurando Jeremy Márquez y la forma en la que están apareciendo jugadores que a final de cuentas tendrán que ser muy importantes, como Diego Barbosa.
Sí, lo de Barbosa fue bueno en todo el torneo. Con Rocha encontraron ahí el equilibrio, un jugador que siempre estaba como a la sombra o a la suplencia, ¿no? Y me parece que en Atlas encontró su lugar. Y yo vi un equipo, lo que ha sido Atlas, Rafa, con buen trato de pelota, siempre esperando a que jugadores como Quiñones o como Furch te puedan resolver arriba, porque es gente que tiene talento, haciendo un partido, me parece que inteligente. No los vi acobardados, evidentemente, en un equipo como Rayados. No puedes dar tanto espacio y tanta libertad, porque tiene calidad de sobra para hacerte mucho daño. Improvisó Javier Aguirre, veremos si recupera gente en la central. Vimos ahí a Craneviter. Y bueno, a mí honestamente lo único que no me gusta de Rayados, y que yo estoy segura que Javier Aguirre sí lo puede cambiar, no sé si viste la conferencia de prensa previa de Funes Mori en este partido primero de Rayados contra Atlas, y con una flojera, con un me vale dónde estoy, sin esa intención, sin eso que se necesita, Rafa.
Y yo sé que es Funes Mori.
Yo sé que es Funes Mori, que Funes Mori siempre ha sido como que no sé si no demuestra mucho las emociones o qué bronca tenga. Pero si vas a jugar una liguilla, que los jugadores, desde que declaran en las conferencias, vas con determinación, Rayados tiene que pasar, somos muy buen equipo, tenemos un gran entrenador, queremos demostrar lo que no demostramos en el torneo regular, porque la Conca Champions fue otra cosa, y la ves como de sí, pues la vamos a jugar, y pues me tocó estar en Rayados, hasta pensé que estaba escuchando el Tata Martino, ¿no? Pero en versión jugador.
Bueno, sin duda esto que comentas debe de tener sobre alerta Javier Aguirre, es decir, él quiere que sus tipos, que sus individuos, sus jugadores, los seres humanos, sean pasionales dentro y fuera de la cancha, pero también entendamos que es Funes Mori. Funes Mori me recuerda mucho a aquel Gaitán, el caviar de Tigres, que decía que le daba mucha flojerita jugar en México, pero vaya, todos los millones de dólares que hizo, los hizo en México y después fue simplemente a pasar por multimillonario en Argentina. Pero yo creo que Javier Aguirre entiende perfectamente cómo tiene que moldear a los jugadores, es un artista en ese tipo de escenarios. Lo que yo no estoy de acuerdo contigo es que me vengas a decir que de repente el Atlas sí que tenía una propuesta ofensiva, cuando era evidente que tenía todavía a Quiñones haciendo labores de recuperación y solamente Furch al frente, y el resto son solo jugadores de corte defensivo totalmente. Pero bueno, yo creo que Rayados tiene la calidad futbolística para que de repente, como lo vimos, destaparse ante Cruz Azul, que bueno, Cruz Azul estaba también con unos zombies dentro de la cancha, pero yo creo que me imagino a Monterrey dando el paso al frente, me imagino a Monterrey metiéndose a semifinales, pero va a tener que hacer un trabajo muy laborioso para poder meterse ahí Javier Aguirre, y yo entiendo y me imagino, y no lo justifico tampoco, que Javier Aguirre va a ser la gran Solari, es decir, va a ir con toda la tranquilidad a tratar de cazar al Atlas. El Atlas, obviamente, Coca, que tiene la ventaja del reglamento, pues también en uno de los escenarios de acobardamiento, como le vimos con América, o incluso ante un Chivas que tenía dos hombres menos durante toda la segunda mitad, bueno, no me extrañaría que Atlas exactamente haga lo mismo, valiéndole a un pepino lo que opine el universo, va a quedarse atrás y tratar de meter en semifinales. Pero quiero pensar que Rayados, en esa capacidad que tiene para acechar al rival y fulminarlo en una sola jugada, en un solo balón oportuno en el área.
No, Rafa, nunca he dicho que Atlas no sé si tiene posibilidades de ser campeón. Nunca lo dije, simplemente como siempre criticas a Diego Coca y dices que sea cobarde y que le da miedo y que le da frío en el calor. Bueno, pues en esta situación creo que no fue un equipo con miedo. Me decepciona a veces más la actitud de Rayados con el equipo que tiene, que creo que Atlas, con una situación bastante más limitada, ha hecho a un equipo jugar con esta idea, que si bien no es tan ofensivo, te puede llegar a sorprender. Acá la ventaja, acuérdate que la lleva Atlas nada más, ¿eh, Rafa? Que con un empatito estás del otro lado. Entonces, bueno, yo también pienso que va a avanzar Rayados. Y de las otras llaves, el Puebla León. Yo no me acuerdo, creo que dije que avanzaba León, creo que dijimos los dos, ¿no? Que avanzaba León, que fue el único que coincidimos. Y sigo pensando que León, simplemente por la situación de que va a jugar de local y que es un equipo valiente, que siempre va, que arriesga. Pero honestamente, Rafa, este Puebla creo que está siendo un verdadero dolor de cabeza desde reclasificación y ahora en liguilla, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también entendamos algo. Las bajas que puede tener el equipo de Puebla pueden ser determinantes. Es decir, si de repente Tabó, si lo suyo es tan serio como la imagen que vimos, esa distensión muscular con la que evidentemente abandonó la cancha, yo no creo ni remotamente que puede estar, y esto sí te afecta, más allá de que como tienes un equipo muy bien organizadito, como tienes un equipo que evidentemente te sigue al pie de la letra las indicaciones, y además lo hace con gusto, porque hemos visto que los jugadores manifiestan alegría jugando con el librito del Arcamón, va a seguir siendo todavía un peligro. Obviamente, con la responsabilidad de su lado, el equipo de León tiene toda la obligación de buscar el gol que le dé la clasificación, que tiene futbolistas para hacerlo, sí, definitivamente, y me dio mucho gusto ver a Fernando Navarro, más allá de la forma en la que se ve involucrado en uno de los goles, pero queda claro que es un jugador que le va a aportar muchísimo en el juego de vuelta, sobre todo porque ya demostró que mantiene el hambre, mantiene la movilidad, físicamente está en perfectas condiciones. Yo también creo definitivamente que León, o estoy convencido que León va a seguir adelante y que puede ser otro muy buen partido de fútbol, sobre todo si el León, aprovechando todas las ventajas que tiene, de repente por ahí consigue un gol en el arranque del partido. Y el otro encuentro, bueno, creo que la moneda sigue estando en el aire. Santos demostró que puede jugar mejor que Tigres, pero Santos también ratificó que no es un equipo tan confiable para mantener una dinámica ofensiva durante los 90 minutos, que no creo que sea por cansancio. Yo más bien creo que de repente empieza como una etapa de conformismo, con una etapa de comodidad, y que ese seguramente debe ser... Le gana a Juárez a pesar de que tiene un jugador más durante prácticamente todo el segundo tiempo. Termina perdiendo con Tijuana. Hemos visto etapas tan oscuras de Santos que de repente te preguntas, ¿de verdad estás hecho como para ser campeón? Yo creo que Tigres, sí, que volvió a ratificar que sí hay ese enamoramiento
es
con
que
Miguel Herrera.
No se dejaba abrazar tanto, ni apapachar tanto.
Creo que nunca tuvo ese acercamiento con el Tuca Ferretti. El Tuca Ferretti le agarró los cachetes y casi le dio un beso, Guiñac. Eso lo hace con el Tuca Ferretti y lo manda de una patada de regreso a Martigues, ahí donde nació André Pierre Guiñac en Francia. Yo creo que voy con Tigres, tengo que seguir todavía con esa... Tú me criticas, pero bueno, soy piojista. A mí los equipos ofensivos del Piojo me agradan, más allá de que la última etapa con el América se volvió muy, muy, muy ratonero conforme a su estilo de juego. Pero afortunadamente,
sí,
y en eso estamos tú y yo, creo, en el escenario de que como nos vale gorro los dos equipos, de hecho los ocho, cabe la posibilidad de que disfrutemos lo que se dé en la cancha. Prepárese, el sábado se puede usted ir a dormir muy temprano y profundamente con
sí,
lo que le va a dar
ver,
en la cancha.
Honestamente,
domingo,
Rafa, y creo que Miguel
duda,
ha hecho un muy buen trabajo,
espero,
pase
creo,
lo que pase,
que
pase lo que pase en este partido de vuelta. Pero más allá de eso, yo sí veo que hay errores que va a ser muy difícil que Miguel Herrera pueda corregir o maquillar demasiado. Si regresa Pizarro, podrá tal vez mejorar un poco, ¿no? Pero Tigres es un equipo que sí intenta, pero que no tiene a los jugadores para lo que quiere Miguel Herrera. Es un equipo que de pronto cae en letargos un tanto extraños. Santos juega bien. Santos es un equipo bien trabajado, simplemente en estos partidos de liguilla no puedes bajar la intensidad, la tensión que se vive en un partido. Si tú de pronto te relajas, no te puedes relajar, porque un equipo como Tigres sí te saca el resultado, Rafa, y más cuando tienes a jugadores como Guiñac, como el mismo Diente López, ¿no? Que ya los veías en el segundo tiempo, inclusive 4 o 5 jugadores correteando al Diente López. ¿Por qué? Por esta desesperación empiezas a caer en ansiedad, en errores, y es lo que tiene que simplemente manejar mejor Almada. Si son inteligentes en manejar el partido, yo veo avanzando a Santos. Realmente lo de Tigres debe ser tan frustrante para Miguel Herrera cómo cayeron los goles, ¿no? Esos errores defensivos básicos de primaria, de jugadores de selección, y que cometan este tipo de errores. Honestamente, Rafa, yo no creo que le alcance a Miguel Herrera para reparar ese desastre que tiene en defensa. Si no tienes una buena defensa, difícilmente consigas algo importante en la liguilla del fútbol mexicano.
No, y además con la lesión, recordemos que creo que fue en un partido incluso,
sí, creo que ni siquiera
de los primeros
el torneo.
Del torneo, fue en uno de preparación, pero perder a Pacho Mesa, al jugador colombiano, o sea, con una lesión de ligamento cruzados que lo deja fuera todo el torneo, pues te dejó condicionado. Es decir, yo imagino que Miguel Herrera decía, bueno, ok, tengo a Diego Reyes, como sea, Carlos Salcedo, bueno, como sea, pero pensaba que tenía Mesa, y de repente cuando se te lesiona Mesa y no eres capaz de encontrar un jugador, por eso yo creo que Mateus Doria está jugando con el equipo para dar simplemente dos referencias. Aquí estoy para salvar a Santos, dos, pero estoy también para que Tigres pague lo que tenga que pagar. El problema es que Mateus Doria puede ser que esté más cerca del América. ¿Por qué? Por el entendimiento de que Emilio solamente manda a decir a través de su mensajero Iraragorri, oye, necesito a Doria, lo que usted mande, jefe, dígame cómo se lo mando envuelto para el regalo. Entonces, pero Doria está jugando para seducir totalmente a Tigres porque sabe que le van a pagar muchísimo más que lo que paga el América. Así que eso, todo esto nos permite pensar que va a ser un buen partido. Yo lo único que creo que podría ayudar al equipo de Santos es el poder rescatar consistencia en la segunda parte, y pues para Miguel Herrera, vamos, está con línea de 5, que a veces parece una línea de 6 por las coberturas que tienen que hacer Bigón, Quiñones y Carioca. Entonces, y lo de Salcedo, Dios mío, a ver, todo el drama que hace, ¿cuántos jugadores hemos visto que
tenía Giovanni un par de Dos Santos cuando ahí, le Rafa, raja pero yo la más pierna, bien
el pollo lo llevo diseño, hizo
te,
tanto
das, te das
drama,
cuenta que tienes un partido tan malo que prefieres hacer teatro, ¿no?
Sí,
antes de seguir pasando de esa forma, muy mal partido.
No, pero es vergonzoso lo... O sea, Salcedo está haciendo teatralidades con Tigres y con la selección nacional. En la selección ya lo borraron, y en Tigres, más allá de que su representante diga que tiene ofertas de prácticamente todos los países europeos, me queda claro que él no sigue en el equipo de Tigres. Vamos, no puede seguir con un jugador que de repente se puede convertir en el
jugador supremo. Aquí me cuesta trabajo ser objetiva, porque honestamente, Rafa, a mí ese tipo de jugadores me caen mal, porque te echan a perder el trabajo, porque puedes no andar en un buen momento, no por eso, no por los errores que cometes en la cancha, sino por la actitud que tiene siempre Salcedo, ¿no? De perdonavidas, de yo soy más que ustedes, de que deberían de agradecerme que estoy aquí, todos los equipos me quieren en Europa o en el fútbol mexicano, y es un chavo que lamentablemente pues esa mentalidad no le ayuda. Dejo de lado el tema futbolístico, que de por sí ya es bastante triste, me parece que desde que estaba el Tuca Ferretti, ¿no? Pero más allá de eso, la actitud de Salcedo me parece muy mala, y sé que Miguel Herrera, porque lo veo, ¿no? Que lo intenta y le da una palmadita y le platica, o sea, trata, pero también hay, como tú lo dices, hay maderas que no agarran el barniz, y yo creo que por más que Miguel Herrera se esfuerce en tratar de que Salcedo entienda dónde está parado, lo que tiene que hacer, pues creo que no le entiende, y no solamente porque el fútbol puede no estar pasando por un buen momento futbolístico, sino porque su cabecita pues no le da, ni modo, es así.
Sí, definitivamente. Cuando se siente hacer una limpia junto con Culebro, creo que los que van a encabezar la lista, aunque no hay equipo para ellos, deben ser Salcedo, Diego Reyes y Hugo Ayala. Hugo Ayala es el más serio de todos ellos, pero el que sea un jugador responsablemente serio no te garantiza que sea un jugador responsablemente útil. Entonces, llegó el momento de darle las gracias, ¿no? En fin, bueno, entonces, a ver, para recapitular
Pumas
rápidamente.
Rayados,
yo
León,
me voy con América, yo me voy con Monterrey, yo voy con Tigres.
Y Pumas,
yo
Rayados,
voy con
León y Santos. Pumas, León, Santos va a estar para mí en esa final y en esa semifinal, perdón, y Rayados, Rafa, esos son para mí los que avanzan. Entonces coincidimos en dos. Para mí va a terminar avanzando Pumas y también se va a meter ahí Santos. Y me va a encantar en el próximo podcast decir, te lo dije, Rafa, te lo dije, pero síguete casando con la idea de Miguel Herrera, tú todo romántico, en esta muy buena intención que has traído en los últimos podcasts. Seguramente vas a disfrutar de tu Atlante jugando la Liga de Expansión, entonces me imagino que tu corazoncito está alegre porque ves a los equipos que quieres ver ahí. Vamos
sí,
contra Atlético Pachuca.
Prefiero disfrutar a mi Atlante que sufrir a los Guerreros de la Plata.
Como la primera división, quieren que todos sean clásicos. Entonces en Pachuca hay cuatro equipos, entonces se viven esos tres partidos de alta intensidad. El de Club Hidalguense lo empatamos, el de Universidad del Fútbol lo ganamos, ahora a ver cómo nos va en este supuesto clásico ante el Atlético Pachuca.
Perfecto, bueno, vamos a la recomendación musical. Pues si quieres, ya que estás así
gusta,
de agrandadita,
Rafa, ¿qué
te parece la canción de Te lo dije?
Me gusta,
con
me
Nati, Natasha y Anita, ya que tú eres
no,
así tan
reggaetonera. No, es que quedaba bien, porque el lunes eso te voy a decir, Te lo dije, Rafa, estos van a terminar avanzando.
Mira, no,
está buena la canción, ya sabemos que Anita mueve muy bien las caderas, entonces pues ahí está la recomendación. Estamos sincronizados, Rafa, me sorprende y me asusta, pero yo creo que sí, no debes intentar los pasos de Anita, y menos con los tacones rojos que prometiste y que no sé si te los pusiste.
Yo me preocupo.
Bueno.
No había de mi talla, como decías tú, así con la pata de tamal no había de mi medida, claro. Así que te vas a quedar con las ganas. Bueno, veremos quién me dice a quién te lo dije en el podcast del próximo lunes. Gracias. Sí.